Federico, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal a todos?
¿Todo bien?
Bien, por suerte, muy contento. Arrancando otra columna más de ficciones.com. Esta vez para hablar un poco de segundas partes.
Así es, bueno, este fin de semana se estrenó la segunda parte de Iron Man.
Exactamente.
Pues un buen disparador.
Que es el que nos va a disparar, porque vamos a hacer un poquito segundas partes hoy y para la que viene un poquito hablamos de superhéroes. Así que nos viene también Iron Man, que es un señor superhéroe ahí para charlar un poco. Bueno, primero que nada lo que podemos charlar es el tema de por qué es que hay segundas partes. Qué es lo que pasa con el cine que particularmente saca segundas partes. Una característica del cine que tiene que ver con esto y en particular con Hollywood es el tema de que, digamos, hacer una película implica un riesgo que es todo de una.
Claro.
¿No? Digamos, si yo tuviera que fabricar jabones, podría fabricar, no sé, 1000 jabones y ver si esos 1000 jabones se venden antes de decidir hacer la producción en serie y producir,
sí, claro,
todo mi dinero. Mientras que en el cine no tengo manera de hacer 10 minutos de la película,
sí,
a ver,
claro,
si se vende.
Claro.
Entonces no tiene más remedio que invertir. Y esos dineros, por lo general, los que se invierten en una película, son una gran cantidad. Entonces, lo que los productores en Estados Unidos siempre les preocupa es poder encontrar este jugar a caballo ganador, digamos, esta cuestión de poder poner el dinero en algo que se sabe que va a rendir. Y las segundas partes, terceras, cuartas, quintas, etcétera, tienen mucho, mucho que ver con eso, porque vuelve el resultado más, el riesgo más previsible, ¿no? Para los productores. Y del lado de los espectadores, hay una, en mis clases de guión, yo en diferentes clases, diferentes incluso lugares del mundo, siempre escuché un poco lo mismo y creo que es cierto, que es que hay como una necesidad humana de escuchar siempre el mismo cuento. Digamos, algo así como lo...
Sí.
Algo así como lo que le pasa a los...
El cine de base son historias.
Claro.
Es lo que le pasa a los niños, ¿no?
Exactamente,
los niños chicos precisan la seguridad de el volver a la misma historia.
Pero es más, si vos le lees a un niño chico una historia, que no sabe leer el niño, sí, y le cambias la historia, sí, te dice, no.
Claro, claro.
Te corrige. Entonces, hay como esta necesidad, que incluso llevaba ya a un aspecto un poquito más teórico, un señor del cual creo que alguna vez hablé acá, pero bueno, si no hablo ahora de vuelta, que se llamaba Joseph Campbell, en su momento decidió recorrer el mundo, un señor estadounidense con grants y dinero que le daban las universidades de Yankees para poder investigar, decidió recorrer el mundo buscando historias del folclore de cada lugar, incluso de comunidades que no tenían ningún contacto entre sí, para ver, una vez que juntaba todo ese folclore, si tenía algo en común entre todos, ¿no? Y lo que encontró el tipo fue que sí, que sorprendentemente había aparentemente elementos en común en todas las historias, como una cuestión casi de una manera humana de contar y de entender la ficción. Entonces, apoyado en estos dos lugares, obviamente los productores ponen dinero, y a veces más de lo que pusieron en la primera película, para una secuela, ¿no? Algunas que pueden ser difíciles, como por ejemplo la segunda parte de Titanic, que sería bastante difícil de poder hacer. Pero
sí, el rescate, no va a ser un documental más.
Sí, no quería muy claro, ¿no? Sale el barco de vuelta y se hunde de vuelta, pero bueno. Hay películas que sí rinden, en particular, yo creo que la de los superhéroes son un ejemplo bastante claro.
O que se dejan abiertas, además.
Claro, exactamente.
Bueno, pasa con la segunda parte de Iron Man, claro, que queda muy, muy evidentemente abierta.
Uh-huh.
Para lo siguiente, creo que el caso del Hombre Araña, Sam Raimi las dejó,
sí,
muy abiertas al final.
Y definió para mí, después vamos a charlar un poco de eso, porque vamos a tener una columna de Hombre Araña, para mí definió mal en la tercera. Hicieron una cosa muy extraña con el guión, que después vamos a ver si la gente está de acuerdo o no, o si vos estás de acuerdo o no. Hizo una cosa muy rara. También es cierto que a veces las películas, las segundas partes terminan siendo un desastre. Y la otra vez salió en MSN un artículo sobre estas, algunas películas que habían sido muy malas, que a mí me pareció divertido como rápidamente mencionar algunas, ¿no? La primera, Máxima Velocidad.
Sí.
¿Te acordás la película que hizo con
Sandra Bullock
y Keanu Reeves, que era un ómnibus con una bomba, que si el ómnibus paraba, explotaba? Que termina después en el subterráneo, también básicamente con la misma historia. En la segunda parte, buscando esta cuestión de velocidad, a los productores y directores se le ocurrió hacerlo un transatlántico en el medio del mar. Todos sabemos que para mostrar velocidad en el cine tenés que tener cosas alrededor quietas para mostrar velocidad. Eso, obviamente, la película fue un fracaso total, en el cual Keanu Reeves, que es un actor bastante interesante y bastante más inteligente, creo yo, de lo que la gente a veces da crédito, que ha hecho muchas cosas, que aparte es músico, me tuvo la claridad de no ir. Pero han habido muchas otras. La segunda parte de Legalmente Rubia, aquella película,
sí,
que a mi mujer le encantó y que yo no detesté con toda mi alma, la primera parte. La segunda parte salió directamente a video por tan mala que era. Una segunda parte de Grease.
Es verdad.
De la película de Travolta con una jovencísima Michelle Pfeiffer, que también pasó totalmente desapercibida la película. La segunda parte de Bajos Instintos.
Es verdad.
Horripilante también, muy mala, con todo lo divertida que debe ser la primera. De películas de terror ni que hablar. Para mí el mejor ejemplo es esta, la segunda parte del proyecto de La Bruja de Blair.
Sí.
Que es una, para mí, quizá de las mejores películas de terror que por lo menos ha producido el cine yankee.
Muy inteligente la manera como se armó. Sí. Bueno, fueron de los primeros que usaron internet como plataforma de lanzamiento.
Una cosa súper interesante. La película, para aquellos que no sepan, es una gente que hizo una película y que no tenía un mango. Entonces, con $35,000, que es nada, decidieron contar una película de terror en la cual unos estudiantes de cine van a un bosque supuestamente a filmar La Bruja de Blair, que está ahí en onda de chiste, se pierden en el bosque y filman hasta que eventualmente desaparecen y lo que se encuentra es la filmación. La segunda parte no funcionó jamás, había perdido esa cuestión media independiente que vos decís. Pero, aún así, a pesar de todas estas malas, que hay muchas otras, la segunda parte del Exorcista, la segunda parte de La Mosca, la segunda parte de Psicópata Americano, hay muchísimas que realmente no funcionaron. A pesar de eso, sí hay muchas que sí funcionaron.
Y van a ser parte del
Top 5. Y van a ser parte del Top 5.
Número 5.
Bueno, número 5. El número 5 que elegí, o sea, los 5 que elegí son totalmente discrecionales y no los podría defender quizás una clase de teoría de cine, pero sí los puedo defender desde una cierta lógica. Primero que nada, elegí como número 5 la segunda parte de Martes 13. Y veo la cara de Soral que indica sorpresa.
No me gusta el cine de terror.
A mí, yo no soy particular fan del cine de terror, pero a mí me pareció que esta segunda parte tenía mucho que ver, porque en la primera parte, hay mucha gente que no lo recuerda, el asesino de Martes 13, todos saben, era Jason Voorhees, que fue un ícono con su máscara de hockey, qué sé yo. En la primera película no era él el asesino, en realidad el asesino era la madre. En realidad incluso está casi armada la película como una película de quién lo hizo. Muchos de los asesinatos ni siquiera se muestran específicamente los asesinatos en la primera parte, y en esta segunda aparece Jason, que termina siendo la base de toda la franquicia, de una franquicia muy exitosa y de un icono de una manera de hacer cine de terror que fue muy exitoso en su momento. Tenía que incluirla, a pesar de que cinematográficamente no vale nada. Me parecía que valía la pena desde ese lugar.
Número 4.
Bueno, acá empiezo con las injusticias, porque acá habían varias que podía contar. Podía contar la segunda parte de Shrek, que estaba bien. Podía contar la segunda parte de Toy Story, que estaba muy bien. Incluso con Toy Story hice una cosa bastante inteligente, que fue para recrear lo de la primera parte. Volvieron a poner, porque estaba Buzz Lightyear, ¿se acuerdan? Sí. El del espacio, que se creía que estaba destinado a salvar el mundo y que averigua en la primera parte, que no lo es. Entonces, obviamente, le faltaba ese elemento para la segunda parte, por tanto, trajeron otro Buzz Lightyear para tener este chiste. Yo... Como segunda parte, elegí la segunda parte, voy a elegir también Alien, la segunda parte de Alien, pero elegí la segunda parte de Terminator, que con el señor James Cameron ahí, que es una garantía, y que curiosamente, para mí hace una cosa bastante interesante, que era subvertir y cambiar muchos elementos de la primera en una manera original, claro, para la segunda.
Schwarzenegger pasado de malo a bueno.
Ni que hablar, y traer un Terminator nuevo que era, en su momento fue espectacular, claro, que era de metal líquido que se iba como transformando, sí. Y de una historia que era muy difícil como sacar algo más, pudo sacar mucho más, manteniendo de todas maneras como una fórmula parecida. Así que lo banco a...
Número 3.
Con el número 3, acá ya empezamos con las dudas. Yo voy a elegir una película del señor Tim Burton. Voy a elegir Batman Vuelve. La segunda parte de Batman. A mí, las dos de Batman originales que hizo Tim Burton... También podríamos hacerlo ahora con la última película de Batman, el Caballero de la Noche, que yo creo que es mejor que la primera, que es que Batman Begins o Batman Inicia. A mí esta en particular me gustó mucho porque creo que, digamos, desde un punto de vista de cómo funcionaba la película, la primera era una clasiquísima película de superhéroes y la segunda era una película donde yo creo que el protagonista ni siquiera termina siendo Batman, sino que terminan siendo mucho más el pingüino y en particular el personaje de Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Que se come la película y que te dejan la duda de quién es el que tiene la verdadera... quién es el verdadero malo y quién es el verdadero bueno. En la película el bueno es un personaje que hace Christopher Walken, que lo que quiere es en realidad consumir toda Ciudad Gótica. Y la que lo mata es Michelle Pfeiffer, el personaje de Gatúbela, que tiene en ese sentido una actitud heroica. Y no es Batman, es como una cosa extraña. Además de todo un lenguaje... que inventó Tim Burton de una ciudad gótica muy oscura, muy sucia. Bueno, me gustó mucho, así que...
Número número 2.
Las opciones empiezan a...
Se entran a complicar. Y acá es donde seguramente toda la gente fanática del cine va a estar en desacuerdo conmigo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Puse de 2 a la segunda parte del Padrino.
Para mí la mejor
exactamente
en la historia del cine.
Exactamente. Voy a decir por qué, más allá del desacuerdo. Porque me parece que en el caso del Padrino es una saga. Y en una saga lo que vos haces es contar una historia en tres partes. No es per se una segunda parte, si bien lo es, no es una tomar los elementos de la otra para contarlos de vuelta y ver cómo puedo ingeniármelas con eso, sino que es continuar una misma historia. Entonces, es una brillante película con, bueno, un plantel de actores de, yo qué sé, de Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, Francis Ford Coppola ahí dirigiendo, mejor película, mejor guión, en fin, flor de película. Pero me voy a tener que dar con otra en el primer lugar.
Número 1.
Y me voy a quedar con mi héroe favorito, que es El Hombre Araña, la segunda parte del Hombre Araña de Sam Raimi. Que debe ser de las películas más disfrutables así para ir a ver al cine como segunda parte, que yo creo que apuesta fuerte a partir de una primera parte que era buena y que consigue éxito. Mantiene los mismos personajes, los enfrenta, como para mi gusto, a momentos de manera trágica, casi hasta en un sentido de tragedia griega. Todos los personajes tienen como un arco, hay como una discusión de ciertos códigos, en términos de historieta, ¿no? Pero de ciertos códigos morales. A mí una realización estupenda desde el punto de vista del lenguaje, a mí me gustó mucho, pero bueno, es arguible que pasa la primera, pero bueno, es la que yo elijo.
Hasta el lunes, que pase bien.
Abrazo grande a todos.